Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de chavi74.com.es. Hoy estamos a día 4 de noviembre de 2018, son las 11:53 cuando estoy emitiendo en directo desde chavi74.com.es. Ahí podéis acceder a Podcast Live y ahí estoy emitiendo esta emisión a través de iCast 2 y bueno, próximamente pues ya publicaré este podcast. Esto es para resolver una duda sobre los teléfonos de voz IP que van conectados a través de PoE. PoE es una alimentación que, aparte de llevar los datos, lleva corriente al teléfono. O sea que con un cable RJ45, esté donde esté del switch, nos alimenta el teléfono, ¿no? Yo, por ejemplo, los teléfonos Cisco los tengo alimentados así, igual que el Ubiquiti. Y bueno, todo a través de un switch UniFi. Este es de 8 puertos, ¿vale? Y tiene hasta 150 vatios. Luego, esto de los vatios es interesante saberlo porque dependiendo del consumo que tengan teléfonos, a lo mejor tú tienes 8 puertos y tus dispositivos superan, no sé, 50 vatios, ¿no? Los de UniFi, pues hay de 8 puertos, 60 vatios. Y bueno, pues si tienes 2, 3 teléfonos, pues te puede aguantar eso, ¿no? Los Cisco, digamos que gastan bastante, están alrededor de unos 48, una cosa así, ¿no? Por lo menos la fuente de alimentación es de 48 voltios. Y eso hace que, por ejemplo, un switch que tenga 15 vatios, tú lo enchufas ahí y el Cisco ni se menea, ¿no? O sea, son switch que no tienen suficiente potencia. Entonces, luego está también, por ejemplo, tengo otro switch PoE, también de 8 puertos, el cual tengo en mi habitación. Y este, pues como digo, tiene 8 puertos, es un Linksys. Si no creo recordar mal, es el LGS108P. El P debe ser de PoE. Y como digo, es un switch que es a gigabit también y aparte pues tiene 4 puertos que puedes alimentar por PoE. Los otros 4 son normales, ¿vale? Es la única pega que tiene, cosa que, por ejemplo, con el UniFi tiene incluso el PoE pasivo. El PoE pasivo son los dispositivos que van a 24 voltios, véase pues las antenas de UniFi. Muchas van a ese voltaje, ¿no? Incluso las NanoBeam pues tienen su inyector PoE y si lo metes en el switch y activas 24 voltios, pues la antena ya está funcionando correctamente. Lo mismo le ocurre a los NanoLoco, ¿no? También. Entonces, como podéis ver, si tú cuando enchufas un teléfono en un switch y tiene alimentación PoE, o una de dos, o hay que activarlo a través del panel de gestión que tenga el switch. Si no es configurable, entiendo que ya directamente, como le pasa al Linksys, tiene unos puertos predefinidos que son PoE. Y si no, me decanto a que no tiene la suficiente potencia para alimentar ese teléfono. Tener en cuenta que los OpenStage, ¿vale? Si compras un inyector, por ejemplo, creo recordar que era el TP-Link, tiene un inyector PoE, ¿vale? Hay que fijarse que sea 802 AF, ¿vale? Porque si no pone AF, tampoco el inyector va a alimentar ese teléfono, ¿no? Digamos que los OpenStage, los Siemens OpenStage, son un poco especiales, pero, bueno, el tener la pantalla ahí digital, pues, de color y todo eso, pues está bastante bien, ¿no? No sé si creo que el 40 no es en color, ¿vale? Y el 60 sí, algo así me parece que era. Vale, ahora no recuerdo bien el modelo, pero creo recordar que uno de los dos eran pantallas monocromáticas. O a lo mejor era el del 20, ¿vale? Porque hay el 20, el 40 y el 60. El 60 es a color, seguro, porque yo tengo ese. Y para funcionar, pues ya os digo, en el Linksys este no he tenido ningún problema. Y en el Ubiquiti menos, porque tiene más potencia, ¿no? Así que seguramente si no te funciona, puedes probarlo a través de un inyector a ver si se enciende. Si se enciende a través del inyector, quiere decir que el switch no tiene la suficiente potencia para poder, digamos, alimentar este teléfono, ¿no? Y ya que estamos hablando de teléfonos, pues bueno, en Free Switch la verdad es que me estoy enfrascando bastante. Y bueno, aparte de tener sistemas de facturación, IBRs, digamos que también, como comenté, distintos perfiles SIP para poderse registrar a la misma centralita, ideal para cuando queremos separar distintas empresas, pues ahora también viene que el códec, vaya casualidades que uno se entera estudiando de esto, el códec G729, que era licenciado y había que pagar unos royalties, pues ahora es free royalties, quiere decir que hay un códec G729, en realidad es el BCG, ¿vale? 729, este es gratuito y lo estoy instalando en Free Switch, ¿vale? Y bueno, es un códec que comprime mucho, ¿vale? No tiene la calidad que tengamos de Opus, ¿vale? Opus, digamos, calidad CD. Este comprime más, pero en sitios que tengamos un ancho de banda muy bajo, pues estamos hablando de unos 30 milisegundos de compresión de paquetes, ¿vale? Es algo muy rápido, ¿vale? Y que funciona bastante bien. ¿Cuál es la pega? Pues puede ser que nos llamen un móvil y tenga que hacer transcoding. Y eso quiere decir que si la centralita no es potente, no vamos a poder hacer la comunicación correctamente. Vamos a tener algún problemilla. Así que si esto lo montamos en un VPS, pues el códec G729 será bienvenido, ¿vale? Pero esto se hacía sobre todo antes, cuando los datos móviles eran caros y querías tener una conexión, porque si utilizamos los códecs ALAU y ULAU, pues son bastante más grandes y consumen más ancho de banda. Así que, bueno, espero que tengáis este detalle en cuenta cuando hagáis vuestras implementaciones. Y bueno, ya veremos en próximos podcasts, seguramente haré algún screencast para que veáis este módulo. Bueno, este códec en concreto instalado, cómo hace transcoding y cómo aguanta el servidor. Y veremos que en una Raspberry eso deja mucho que desear la comunicación y empieza a haber chasquidos y tal, y no es recomendable, ¿vale? Entonces, a día de hoy, como las fibras ópticas estamos partiendo de 50 y más megas de velocidad, pues no interesa poner este códec G729 en... Anteriormente pues sí que era interesante, pero a día de hoy pues se está lanzando ya al códec Opus. Para tener códec Opus os recomiendo el Sofombria, que tiene este códec ya para habilitarlo. Y en Asterix creo que también hay que instalar este códec que no está, ¿vale? Y bueno, y así no hay que pagar licencias ni dólares para tener una centralita con códec G729. ¿Tendremos otros problemas? Seguramente. Pero ahí estará el códec gastando menos ancho de banda, que a lo mejor nos puede venir bien para alguna implementación. Así que nada más, nos vemos en un próximo podcast de chavis74.com.es. Ya sabéis que también me podéis encontrar en Twitter como @powerbo74. Un saludo y gracias por escucharme.